movilizaciones que culminan hoy en España con numerosas manifestaciones de las que les hablaremos ahora en un momento. Para hablar de cambio climático, de los resultados de la cumbre del clima de la ONU, para hablarles de ciencia, de conciencia, del papel de las empresas, de la banca y de activismo, pues tenemos hoy con nosotros en la tertulia, aquí en los estudios, a Fernando Valladares, que es profesor de investigación del CSIC. Fernando, bienvenido.
Hola, buenos días.
A José Ferreras, miembro de Fridays for Future y de Juventud por el Clima. José, bienvenido también.
Buenos días, Javier.
Y a Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde y responsable de Medio Ambiente y Calidad de Ferrovial.
Hola, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas. Y al otro lado del teléfono tenemos también a Jesús Martínez Linares, que es físico y conferenciante de la Fundación Algor sobre Cambio Climático y presidente de la ONG Sustenta. Jesús, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Miquel García Prieto, que es director general de Triodos Bank España. Miquel, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ya hechas las cinco presentaciones, quería un poco vuestra primera impresión. ¿Cómo habéis vivido esta semana? ¿Cuáles son las luces y las sombras que ha habido en esta cumbre del clima de Nueva York? Porque parece ser que se han alcanzado algunos acuerdos entre algunos países, acuerdos entre empresas, pero que por otro lado pues han faltado Estados Unidos, ha faltado China, ha faltado Brasil y parece como que se ha quedado un poquito coja, ¿no? Pero vamos, quería un poquito vuestra primera impresión sobre los resultados que ha habido en esta cumbre del clima de la ONU.
¿Quién empieza?
Bueno, a ver, Fernando, por
venga,
ejemplo.
Venga, lanzamos. Yo creo que ha sido como un poco previsible, un poco desilusionante. El ritmo va bien, la orientación va bien, el ritmo uh-huh. es muy despacio. Le han adelantado por la derecha y por la izquierda a Guterres, tanto las empresas como los jóvenes, uh-huh. Los científicos, que nos salimos del armario y decimos, pero ¿por qué no nos escucháis? Y tampoco decimos algo que sea muy nuevo. Uh-huh. Y eso creo que ha quedado muy patente. Por lo bueno que ha tenido es que la reunión solo ha durado un día, y ha sido muy rápida en darse cuenta de que eso no es suficiente.
¿Alguna aportación más? A ver, los que están por teléfono también, que no puedo daros paso, Miquel.
Bueno, yo diría a ver. Que vale, lo primero que hay que tener en cuenta que no es una reunión o no ha sido una reunión específicamente diseñada para la negociación, sino uh-huh. que lo que ha habido es una serie de reuniones colaterales al mismo tiempo que se celebraba la Asamblea General de Naciones Unidas. Uh-huh. Las reuniones de negociación del marco de cambio climático se producen, como sabéis, en las conferencias, en las COP, las conferencias de las partes del Acuerdo de París, y tendrá lugar en Santiago de Chile la siguiente, en las primeras semanas. Yo creo que, un poco siguiendo el hilo de lo que decía Fernando, efectivamente la gran preocupación es que sí, las cosas se mueven, pero muchos pensamos que no se mueven a la velocidad adecuada y que estamos perdiendo el tren.
Uh-huh. No sé si sois de la misma opinión, Miquel, Jesús.
Bueno, yo creo que...
A ver, a Miquel primero, por ejemplo. Ahora vamos por partes.
De acuerdo.
Sí, yo reconocería lo que estáis diciendo, ¿no? Que en base se suponía que buscábamos hechos y acción, y realmente en cuanto a hechos y acción no ha habido excesivos resultados, pero yo sí que creo que al menos con respecto al sector financiero se ha dado un paso, ¿no? El sector financiero estaba de perfil con respecto a los desafíos que tenemos en el cambio climático, estaba dejando todo el desafío a los sectores productivos, al transporte, a la energía, y pretendiendo seguir con un modelo de negocio igual que el que había antes, y yo creo que esta vez pues ha habido un cierto paso de madurez donde se ha empezado a reconocer que el sector financiero tiene un impacto real, que cada inversión no solo tiene un retorno financiero, sino que tiene un impacto o positivo o negativo, y que no se puede seguir teniendo pues ese modelo de negocio basado en la rentabilidad financiera, sino que hay que compensarlo con el impacto, ¿no? Y solo el hecho de que 130 instituciones financieras, que es cerca de un tercio del sistema financiero, hayan firmado un compromiso, como son los principios de la banca responsable, donde al menos ya existe una obligación formal de reportar los compromisos que uno quiere adquirir, pues al menos da una cierta transparencia a un sector que hasta ahora pues no había dado la cara con respecto a este desafío.
A ver, Jesús y José, que quedáis, vamos a hacer una primera ronda y ahora contestas, Valentín. Jesús.
Bueno, quiero ir muy rápido, ¿no? Para dinamizar, recordarle a la audiencia de que si bien la estructura de Copenhague era muy estática, la nueva estructura de París es absolutamente dinámica, o sea, nace débil, pero se supone que cada 5 años hay que actualizarla, hay que aumentar la ambición, y en ese sentido, para mí, lo más importante es el increíble fenómeno Greta. Entonces, como bien dice Fernando, esto es una pinza, se trata de ciencia y conciencia, Y bueno, cómo de mal ha tenido que estar la cosa, de la carencia de liderazgo para que una niña de 16 años haya sido ese revulsivo que en 7 meses haya sacado, como bien dice, a millones de jóvenes por todo el planeta. Y para mí ese es el gran elemento de, aunque ya no le gusta, puede decir de esperanza, porque realmente es lo nuevo. O sea, que haya 70 países que estén un poquito por la labor y que brillen por su ciencia, ¿no? Estados Unidos, etcétera, etcétera, Brasil. Eso, bueno, ya lo sabíamos. Realmente lo nuevo, lo que puede aportar, lo que donde reside realmente esa esperanza, es que los jóvenes han tomado la iniciativa y yo creo que están para quedarse y que realmente constituye para mí lo más esperanzador de toda esta semana.
Pues por alusiones a la juventud y a Greta, José, es tu turno. ¿Cómo habéis vivido esta semana la juventud? Y bueno, tenéis además este viernes por la tarde, bueno, muchísimas manifestaciones aquí en Madrid por la tarde, pero ¿qué sensación os queda después de lo ocurrido en Nueva York?
Pues ha habido muchas palabras bonitas de los políticos, como siempre, pero esperemos que estas palabras no se queden solo en palabras y sean acciones que consigan transformar la sociedad y traigan soluciones a la crisis climática que estamos enfrentando, porque no se están tomando en serio la realidad. Estamos viviendo en una situación sin precedentes, una crisis de los ecosistemas, y los políticos y la sociedad no hacen más que hablar sobre el dinero, las empresas. No es una crisis económica como tal, es una crisis de la vida. La vida es lo que está en juego ahora mismo. Y si no actuamos ya, la vida en el futuro va a estar muy complicada.
La verdad es que es un mensaje muy, muy claro y muy directo, pero evidentemente, bueno, hay que salvar al planeta de ese calentamiento, pero evidentemente la vida sigue y hay que conseguir un desarrollo sostenible para que pueda seguir funcionando la economía y las empresas, ¿no? Valentín, como representante de las empresas, que además querías aportar algo a lo anteriormente dicho por
Javier, Martín, en relación con lo siguiente, un poco el hilo de lo que decía con mucho acierto Miquel hace un momentito. El sector financiero, nosotros en el Grupo de Crecimiento Verde tenemos los 4 grandes bancos españoles incorporados, pero además no solo en España, fuera de España se ve claramente una transformación del sector financiero muy acelerada. Yo diría que de todos los sectores de actividad que yo he conocido en los 30 años que llevo trabajando en estas cosas, esta es el sector que más rápido está cambiando. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del sector financiero estamos hablando de muchos subsectores, ¿no? Están los fondos de inversión, están los analistas, está el sector bancario, etcétera. Pero lo más importante, yo creo que como hilo argumental del cambio en este sector, es que se está produciendo una nueva percepción de los riesgos y también de las oportunidades a medio y largo plazo. Es algo así como decir, mire usted, si tiene un portfolio de inversiones muy intensivo en carbono, usted tiene un riesgo a medio y largo plazo. Y esto está produciendo un cambio de los flujos de capitales de sectores más intensivos en carbono a sectores menos intensivos en carbono, como las energías renovables, por ejemplo. Y cuando ya sabemos que históricamente por donde va el dinero va el futuro, nos guste o no. Con lo cual yo creo que eso es una moderadamente buena noticia, la nueva actividad y la nueva actitud del sector financiero en este sentido.
Y es que además, claro, el cambio climático ha dejado de ser una amenaza para ser una realidad. Es decir, ya tenemos hechos y datos concretos de lo que está pasando estos últimos años, que está vinculado directamente al cambio climático. El IPCC sacó su último informe en 2014 diciendo que ya había un 95% de seguridad de que el hombre estaba detrás del calentamiento. Esta semana habéis aprovechado los científicos también para sacar algún otro informe nuevo, por ejemplo, de los impactos del cambio climático en los ecosistemas oceánicos, de cómo iba a seguir subiendo el nivel del mar. Es decir, que realmente la parte científica ya no tiene ninguna duda al respecto, ¿no?
No, lo que vamos es matizando. De hecho, ha habido un llamado que muy provocativo que salió hace un par de semanas en la revista Nature a que los científicos saliéramos del armario. Y yo me lo he tomado bastante en serio. Creo que hemos sido muy, muy, muy cautos. La cautela científica y las incertidumbres científicas nos han hecho transmitir a la sociedad un mensaje demasiado templado, demasiado calmado, que no es para nada acorde con la realidad. Hoy el país se hacía eco de la subida del nivel del mar y cómo los científicos estábamos reconociendo que hemos sido muy prudentes y que el nivel del mar está subiendo mucho más deprisa de lo que pensábamos, ¿no? Y ya hay evidencias de eso. También fuimos muy prudentes cuando decíamos que la cinta de transporte de calor pues parecería que podría ser que se estuviera afectando, cuando ya tenemos datos y ya todo apuntaba, desde los modelos hasta datos, que la cinta de transporte de calor no está transportando el calor ni a la velocidad ni a los sitios donde debía hacerlo. Ya la información empieza a ser ya tan evidente que los mismos científicos tenemos que unirnos a los otros movimientos para meter prisa al sistema. Es una competición tasas de aceleración, no de velocidad. No tenemos que ir rápido. Tenemos que acelerar. El concepto de acelerar, si recordáis de física, es un cuadrado, un exponente que se eleva. La velocidad no es constante. La velocidad tiene que ser alta, pero cada vez un poco más rápida.
Uh-huh. La verdad Sí, sí, perdón.
Soy Miquel, que yo ahí quería reconocer esa labor tan necesaria, ¿no? Porque si bien hay una, digamos, mayor concienciación de que hay algo que hay que cambiar, yo creo que todavía no hay unos hechos reales de cambio, ¿no? No hay una visión de los desafíos que tenemos en el medio plazo y todavía seguimos tomando decisiones con respecto al corto plazo. Se tiene mucho más miedo todavía en el sector financiero a perder negocios que hoy en día tenemos y sabemos que no son sostenibles que apostar por negocios y por rentabilidades a medio plazo, ¿no? Y no hemos llegado todavía a esa confianza en que tenemos que preservar el medio plazo y el futuro y seguimos pues demasiado ceñidos en mantener los business as usual que teníamos en el sector financiero.
Claro, aquí hay una cuestión que es, por ejemplo, cuando se descubrió que los CFCs dañaban la capa de ozono, se pudo reaccionar rápido porque no costaba mucho económicamente solucionarlo. Incluso las empresas se podían adaptar rápido y a través del Tratado de Montreal más o menos se pudo. Pero el problema es que, claro, ahora ya sabemos cuál es el problema, pero es que en España, por ejemplo, estamos dependiendo un 74% todavía de combustibles fósiles y en el mundo todavía hay una gran dependencia. Entonces, digamos que cambiar toda esa economía pues cuesta tiempo y a corto plazo cuesta dinero. Sí que es verdad que luego si no se hace nada, como ya se decía hace ya bastante, la inacción va a costar más dinero que la transformación, ¿no? Pero
la analogía tiene de positivo el protocolo de Montreal, que se logró una acción global y está teniendo efectos positivos sobre la capa de ozono, pero la complejidad de un problema y otro es muy diferente. No, claro, solo es lo que tú estás apuntando a la magnitud, sino yo apunto a la complejidad. En el caso de Montreal y el ozono, había una serie de compuestos concretos resultantes de unas actividades económicas industriales concretas que tenían un daño concreto. El cambio climático no solo lo produce la quema de combustibles fósiles. Tú cuando remueves un terreno en tu propio jardín, estás liberando un carbono que se esperaba que estuviera en ese jardín durante unos días. Hay millones de actividades humanas que liberan gases con efecto invernadero. La complejidad, la multitarea, los múltiples sectores implicados en reducir nuestra emisión de gases con efecto invernadero es mucho más allá que quemar barriles de petróleo.
Claro. Pero, sí, Valentín.
Sí, en relación con esto que estabas diciendo, es que, claro, efectivamente la complejidad a la que se refiere Fernando no es solo desde el punto de vista de las actividades que generan, en su caso, CFCs, en este caso, gases de efecto invernadero, es fundamentalmente los actores implicados detrás. Uh-huh. En el caso de Montreal, al fin y al cabo, tú tenías un sector industrial muy específico, con un número de actores reducido, y fue muy fácil encardinar las expectativas de ese sector. En el caso del cambio climático, cuando nosotros cogemos las emisiones y en vez de organizarlas por las fuentes primarias de emisión, las organizamos por los usos que se dan a esas emisiones, nos damos cuenta de que los responsables del 75% de las emisiones son los usos urbanos y periurbanos. Eso quiere decir que estamos hablando de transporte, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de edificación, estamos hablando de la dieta, y eso implica a miles de millones de decisores. La gran preocupación que tenemos ahora mismo es cómo hacer cambiar de forma masiva a la población en tan poco tiempo y de forma acelerada, como decía Fernando hace un momentito. Ese es el gran reto que tenemos, porque más allá de lo que hagan las empresas, es más importante lo que hagan los ciudadanos. Yo creo que aquí tenemos que explotar más el papel del ciudadano como consumidor y orientar el consumo. Las empresas tenemos que poner productos y servicios adaptados a una economía baja en carbono lo antes posible, pero también hay un papel de los gobiernos y también hay que reivindicar una vez más el papel de la ciencia y de la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia, porque como bien sabe Fernando, seguimos siendo analfabetos científicos y esto es uno de los problemas.
Siguen publicándose algunos artículos negacionistas, pocos, son casi anecdóticos, pero es que deberíamos tener tolerancia cero ante esa falsedad en un problema de esta gravedad, ¿no?
Sí, ¿querías decir algo, José?
Sí, quería comentar que está bien decirle a la sociedad que tiene que cambiar sus hábitos de consumo, y al fin y al cabo su forma de vivir, pero también hay que señalar que son las empresas, son los sectores productivos que hacen uso del petróleo, del carbón, los que más contaminan. El 70% de las emisiones a nivel planetario son producidos por 100 empresas, no por la sociedad. Si queremos generar un cambio real, necesitamos también hacer un cambio en el modelo de producción. Al fin y al cabo, vivimos en un sistema basado en el petróleo, en el carbón, en los combustibles fósiles. Si queremos solucionar este, tenemos que cambiar este sistema basado en combustibles fósiles a otro tipo de energía.
Claro, lo que sucede, José, es que yo lo que decía es que realmente las empresas tienen que poner productos y servicios adaptados a una economía baja en carbono para generar una demanda que ahora mismo todavía no existe. Porque cuando hablamos del uso de los combustibles fósiles, se nos olvida, por ejemplo, el sector de la movilidad de personas. Está apalancado en los combustibles fósiles un 98% en nuestro país, pero que los que estamos utilizando día a día los combustibles fósiles somos los que nos movemos con los vehículos. Hay que cambiar la demanda de estas personas, de los consumidores, y eso se hace a través de cambiar la forma de producir de las empresas, de poner nuevos productos y servicios en el mercado, pero también tenemos que hacer algo para que la gente compre esos productos. Aquí hay mucho de marketing, es decir, de poner de acuerdo a las empresas que están dispuestas a poner esos productos y servicios en el mercado y aquellos que los tienen que comprar, porque esta es la forma de una manera rápida cambiar la orientación y los hábitos de consumo y conseguir ese cambio masivo disruptivo que necesitamos. Tenemos que pensar, para hacernos una idea de lo radical que es este cambio, que si queremos llegar a los 2, no digo ni al 1,5 grados, a los 2 grados a finales de siglo, cada ser humano en el planeta tendría que estar emitiendo, por término medio, 1,7 toneladas al año de gases de efecto invernadero. Ahora mismo en España estamos en casi 6, pero es que Estados Unidos está en 17, China en 9. O sea, fijaos el cambio. Y ese cambio, si no lo hacemos de la mano del consumo y de las empresas que tienen que poner nuevos productos y servicios en el mercado, es que no vamos a poder hacerlo, no nos va a dar tiempo. Esto es lo que tenemos que acelerar.
Decía Jesús,
la imagen de que es un trabajo de todos, pero creo que también tenemos que cada vez ser un poquito más precisos para evitar ir a los lugares comunes e intentar avanzar, ¿no? Y yo creo que no se trata de hacer simplemente productos verdes y consumo verde, porque si al final seguimos generando una economía que sigue generando una mayor desigualdad y no una distribución equitativa de la riqueza, pues no solo tendremos un problema de clima, sino tendremos también un conflicto social, ¿no? Porque esto de la sostenibilidad al final habla de las dos cosas, del clima y de la inclusión social. Entonces yo creo que no solo tenemos que hablar de una producción verde, sino que tenemos que hablar de una producción más justa, ¿no? Igual que el concepto del producto gratuito para el consumidor ya probablemente no tenga mucho sentido, porque si es gratis, pues realmente no se están incluyendo las externalidades que produce ese producto. También mucha de la esfera económica debería de preguntarse cuál es un ROE razonable o cómo incorporamos las externalidades en los ROEs de las empresas para que realmente trabajemos sobre una economía real y no sobre una economía exclusivamente financiera, ¿no? Yo creo que ahí todavía el sector económico, digamos, no estamos, ¿no? Y si necesitamos un cambio real, ese paso también forma parte del cambio.
Claro, aquí la cuestión es que esa transición ecológica que debemos hacer todos, implicarnos todos, gobiernos, empresas, ciudadanos, tiene un ritmo que es insuficiente, pero que, por otro lado, están los llamados negacionistas, que yo particularmente creo que no es que no se crea en el cambio climático, sino que no les interesa porque tienen intereses en el lado oscuro, por decirlo de alguna manera, y ven que a corto plazo pierden dinero, pero que al final el calentamiento, están los datos científicos ahí, eso es obvio, ¿no? Y que al final hay una relación directa entre el aumento de emisiones de CO2 en la atmósfera con el calentamiento. Entonces, estamos, como bien dices, Jesús, en tu próximo libro, estamos todos metidos en un Titanic directos hacia el iceberg. ¿No, Jesús?
Totalmente, y hay que girar ese timón de nuestros hábitos de vida al menos 2 grados para que podamos evitar colisionar contra ese iceberg de nuestra conciencia. Sí, realmente estamos en el planeta Titanic. Estamos navegando y estamos escuchando tranquilamente a la orquesta del Titanic sin saber que hay todo un iceberg delante de nosotros y hay que reaccionar rápido. Es esencial lo que dice Fernando de la aceleración y darnos cuenta que en este momento no tenemos que perdernos en detalle y que tenemos que estar todas a una intentando hacer ese cambio necesario tanto del modelo de producción como del modelo de consumo.
Y la importancia sobre todo de este último año con la irrupción de Greta, y lo decía, por ejemplo, la semana pasada Cristina Figueras, la que fue uno de los líderes del Acuerdo de París, dice, por fin hay suficiente enfado contra el cambio climático. Es decir, por fin la gente ha reaccionado y, claro, estamos diciendo, joder, es que ha tenido que venir una niña de 16 años para despertarnos. Dice, bueno, pues ya que ha tenido que ser así, vamos a aprovecharlo, ¿no? Claro. Porque acabo de entrevistar a Cristina Gallag, también por el tema de los ODS, que ha sido el cuarto aniversario ahora, y decía, es que hacen falta falta Gretas y hacen falta Malalas, que era la chica que también hizo toda esa erupción. Y bueno, pues a lo mejor hay que estar ahí detrás, porque si la sociedad va detrás de estas chicas, lo que está yendo son los consumidores. Entonces, al final, si cambia la mentalidad del ciudadano y del consumidor, cambiarán las empresas en su modelo de producción, ¿no? Supongo que esa es un poco la idea también.
Sí, o sea, Greta ha sido como la gota que ha colmado el vaso en esto de las movilizaciones. Para sacarlos a la calle sí que ha sido la gota esta que nos ha sacado, pero no podemos dejar de lado a los científicos que llevan advirtiéndonos desde hace más de 20 años, las organizaciones internacionales que llevan advirtiendo a los gobiernos y a la sociedad de los peligros del cambio climático, que son las que han hecho un trabajo de fondo de concienciación para permitir que llegue este punto en el que una chica haga una huelga y salgan millones de personas detrás a movilizarse. Esto sí que está generando una irrupción en el sistema, está cambiando muchos hábitos de consumo, ahora se habla mucho más del consumo responsable, del consumo sostenible, pero no podemos dejar de lado que necesitamos un cambio mucho más profundo, no solo de la sociedad, o sea, de los hábitos de todo, o sea, los políticos tienen que comenzar a actuar, necesitamos muchísima ambición y muchísimas acciones políticas encaminadas a solucionar esta crisis, y necesitamos también que las empresas pongan de su parte y dejen un poquito de lado, sobre todo el sector financiero, la financiación a los combustibles fósiles, que al final, de donde más financiación se está recibiendo, es del sector financiero. En España, no sé si eran 22.000 millones de euros en los últimos 10 años dirigidos a la industria del petróleo.
Claro, y ahí vienen dos preguntas. Una, por un lado, a las empresas, ¿qué necesitáis para poder hacer realidad todas estas reivindicaciones que está habiendo? Porque al final, claro, vosotras también necesitáis apoyo, ¿no? Supongo, para hacer esa transición a corto plazo.
Realmente apoyo...
O seguridad jurídica.
Claro, es más eso, ¿no? Nosotros lo que necesitamos, hay que tener en cuenta que vamos a tener que invertir del orden de $1 trillón, en términos anglosajones, $1 billón al año, de forma adicional para acometer todos los cambios que hay que hacer a escala global para abordar el reto del cambio climático. Solo en el sector energético son más de 100.000 millones al año lo que hay que invertir de forma adicional. Evidentemente esto no se puede hacer con dinero público, porque no hay dinero público para hacer esto. Habrá que atraer el capital privado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que el capital privado se ponga a funcionar en la corriente que nos interesa a todos? Pues básicamente lo que nosotros pedimos desde el Grupo de Crecimiento Verde es certidumbre. Si estamos hablando, por ejemplo, de transición energética, invertir en la nueva infraestructura energética tiene plazos de amortización muy largos, de a veces 20 años. Si tú no tienes una seguridad de un modelo estable energético en el medio y en el largo plazo y no tienes seguridad jurídica para invertir, el capital privado va a tener muy difícil cumplir su papel, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que pedimos fundamentalmente es certidumbre. Y luego lo que pedimos es un poco de visión a largo plazo. Es un poco triste ver que la ciudadanía empieza a tener ya más visión a largo plazo, que las empresas tienen visión a largo plazo, pero que nuestros políticos todavía siguen en el corto plazo.
Y que, claro, porque renuevan cada 4 años.
Efectivamente.
Bueno, algunos efectivamente. En España cada año.
Pero no es incompatible. Las empresas cotizadas están reportando sus resultados cada trimestre y, sin embargo, tienen la capacidad para ver a largo plazo cómo van a evolucionar sus negocios. Algo así deberíamos pedirle a nuestros políticos.
Otra de las cosas importantes...
Yo quería retomar lo del enfado. Sí. Porque como ecólogo soy un defensor a ultranza de la diversidad, en sentido súper amplio. Uh-huh. Creo que la manera de enfrentar un problema complejo es basándose en la diversidad. El enfado es un estímulo y es un sentimiento, pero no es el único, ni debe ser necesariamente el que predomine. Si algunas personas enfadadas salen a la calle enfadadas y logran un cambio, yo sumo el enfado a gentes optimistas y a gentes deprimidas y a gentes interesadas, motivadas por lo que sea. Yo creo que hay que sumar. Cuando han intentado descalificar a Greta, que no lo han logrado, porque ella se escuda muy bien en su trastorno, en su síndrome de Asperger, y dice, para mí es un superpoder ser diferentes a esta gente, ¿no? Entonces, no se ha logrado, pero cuando se le ha intentado apuntar que si la mujer, que si Greta tiene mal humor, que si Greta es un problema, que si el enfado... Y para ir acordonando a un sector de la sociedad como que todos tendríamos que enfadarnos igual que ella, bueno, no es esa necesariamente la solución. Hay muchas soluciones en positivo o en neutro y viva la diversidad. Y que se sumen jóvenes de 16 años, pues por supuesto. Estamos acostumbrados a ver a jóvenes de 16 años que cantan, que bailan, que hacen, que se dedican a deportes de élite y nos parece estupendo. Uh-huh. Y sin embargo, ahora de repente a uno le ha dado por, o a uno, o a 26 millones, ¿no? Les ha dado por politizarse, ¿por qué no? Pues perfectamente, que sumen. ¡Viva la diversidad!
Uh-huh. Tenemos una serie de manifestaciones por toda España hoy. No sé si quieres dar algún dato, animar a los oyentes a que se sumen también.
Pues sí, la verdad que sí, me gustaría.
Estamos ya viernes 3 de la tarde, entonces calcula un poco lo que queda para esta tarde.
Queda poquito para la manifestación. Pues esta tarde en numerosas ciudades de España hay movilizaciones por la emergencia climática, por una declaración de emergencia climática real con medidas concretas para luchar contra el cambio climático. Y está apoyada por muchísimos sectores de la sociedad. Es una huelga mundial contra el cambio climático, lo que no es una huelga general en toda España. Uh-huh. Es solamente huelga general en ciertas regiones, como puede ser Aragón, Navarra, o el sector educativo en Andalucía. Entonces, si queréis asistir desde el sector, bueno, desde el trabajo, informaros sobre en qué sitios podéis.
¿Y en qué web tiene toda la información?
La información sobre esto está en la web de la Alianza por la Emergencia Climática o en la misma web de juventudxclima.com. Podéis encontrar también las manifestaciones que respaldamos desde Fridays for Future España.
Vale, hay que recordar que este programa también está haciendo huelga y por eso lo estamos grabando un día antes. Hoy es jueves, pero lo están escuchando los oyentes el viernes, pero porque nos sumamos a la huelga por el clima de este viernes. Se ha cortado antes la emisión, Mikel. Estábamos hablando, estaba hablando Valentín de toda la transformación que tienen que llevar las empresas, y decía yo que en el sector bancario, claro que vosotros sois un ejemplo porque solo financiáis proyectos de energía renovable, pero que al final el sector bancario tiene que ir transformándose y un poco imitar a lo que está haciendo Triodos, ¿no?
Sí, yo creo que ha llegado, como decíamos, el momento en el que dinero se ponga también a trabajar al servicio del bien común y de la sociedad, ¿no? Y, uh-huh. y yo creo que el gran desafío no es tanto el financiar lo nuevo, donde yo creo que ahí nos falta en el sector financiero en general un poco de especialización, pero llegará rápido. Lo que es más difícil, como decíamos antes, es dejar de financiar aquello que ya no es sostenible, ¿no? O que ya no podemos mantener como sociedad. Yo creo que ese es el gran desafío, y donde todos debemos de empezar a ser exigentes y consecuentes, ¿no? O sea, exigentes con que cada uno haga lo que tiene que hacer, y el sector financiero también, y también consecuentes, pues lo como decíamos antes, los consumidores y las empresas, de generar alianzas con aquellos que están pues remando en esa dirección, y los que no estén, pues de alguna manera tendrán también que quedarse en otro lugar, ¿no? Pero si queremos esa aceleración, los pasos tienen que ser reales y los hechos tienen que ser reales también, y no podemos pasarnos 2 o 3 años pues gestionando un cierto lavado de cara. Necesitamos uh-huh. acción, necesitamos concreción y cambio real.
20 segundos, Valentín, que tenemos.
No, muy rápidamente, el tema de las alianzas, lo que aplaudimos de verdad es que haya surgido esta corriente de los jóvenes, ¿no? Que, como decía tu compañera Irene un día en una ponencia que estaba con ella, decía, es que claro, nosotros al final, los jóvenes, vamos en un barco que vais navegando los mayores y los adultos, y nos estáis llevando a un puerto que lo mismo cuando aterricemos y desembarquemos no nos va a gustar. Así que yo creo que es una excelente noticia que ellos estén y que os podéis convertir en una palanca muy importante, y que lo que hay que hacer es buscar esas alianzas.
Bueno, pues con ese mensaje tan bonito nos quedamos, y yo creo que esto, bueno, que estamos ahora mismo en un viaje en el que nos tenemos que embarcar todos, seamos científicos, empresas, ciudadanos, juventud, y ese viaje es el de evitar el colapso, evitar el calentamiento, evitar que la Tierra se caliente más de grado y medio, para que las siguientes generaciones pues puedan seguir viviendo con todo lo que nos ofrece el planeta Tierra, y como se dice, ¿no?, con el concepto de desarrollo sostenible, poder satisfacer nuestras necesidades sin tener que estar eliminando las que van a necesitar en las siguientes generaciones. Pues muchísimas gracias a los 5 por estar aquí: Fernando Valladares, profesor de investigador del CSIC, Jesús Martín Linares, físico.
Javier, una cosita. Ese barco se llama Planeta Titanic, evitemos el iceberg.
Vale. Y el libro saldrá en noviembre, ¿no, Jesús?
Sí, lo presento en Nueva York en noviembre, y luego tendré una ronda por aquí.
Bueno, ya te entrevistaremos cuando llegue la ocasión. Okay. Pues Jesús, muchísimas gracias. José Ferreras también, miembro de Fridays for Future. Miquel García Prieto, director de Triodos Bank. Y Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Muchísimas gracias a los 5 por estar aquí.
Un placer, como siempre.
Sí. Y bueno, pues seguimos con el objetivo de intentar frenar el cambio climático. Y bueno, al final Ecogestiona, pues es un anito de arena más que aportar. Muchísimas gracias. Un minuto para la publicidad y volvemos ya con la agenda pro-salario del sector ambiental.
En Signus hacemos girar la rueda para ti. Convertimos tus neumáticos fuera de uso en materia prima o en nuevos productos. Somos una organización sin ánimo de lucro que lleva desde 2005 garantizando la recogida gratuita de neumáticos en cualquier taller de España, así como su correcta gestión ambiental. Nos movemos de acuerdo a los principios de la economía circular y nos comprometemos contigo y con toda la sociedad para garantizar un entorno sostenible. En Signus, circulamos hacia el futuro. ¿Te apuntas?
Y terminamos el programa con la agenda de ocio ambiental que nos trae como todas las semanas Beatriz Fernández, responsable de contenidos de la comunidad ISM, espacio divulgativo del Instituto Superior de Medio Ambiente. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Pues cuéntanos, ¿qué nos espera este fin de semana?
El sábado podemos apuntarnos a una actividad de voluntariado de Playas con Vida en El Sablón, Asturias. Entonces sensibilizaremos sobre la flora exótica invasora, la flora protegida y los residuos. Toda la información la tenéis en seo-medioasturias.blogspot.com. El domingo, SEO BirdLife nos invita a una ruta ornitológica por la ciudad de Zaragoza, con aniñamiento y talleres infantiles. Será en el Aula de la Naturaleza del Parque José María Labordeta. Y habrá tres turnos por la mañana. Hay que inscribirse en inscripciones.seoaragon@seo.org. También el domingo, los huertos de ocio del caserío de Henares, en San Fernando de Henares, celebran una jornada de puertas abiertas, donde habrá campeonatos de petanca, ranamus, exhibiciones de hortalizas que crecen allí y paseos por los huertos para conocer de cerca el proyecto. Y esta es nuestra propuesta para estos días. Os recomendamos, como siempre, consultar toda la agenda en www.comunidadism.es. Buen fin de semana a todos.
Pues muchas gracias, Beatriz. Recordarles también que este fin de semana está la Feria Biocultura en Valencia. Nos despedimos ya por hoy. Agradecimientos a Luis Párez en la parte técnica, a Elena Alonso en la producción y segunda voz del programa y a Signus, nuestro patrocinador. La semana que viene volvemos el viernes a las 2:30 de la tarde. Si tienen cualquier comentario o sugerencia pueden escribirnos a info@radioecogestiona.com. También estamos en Facebook y en Twitter con la cuenta @ecogestiona. Les dejamos ya con cierre de mercados, con Fernando Latienda. Que pasen buen fin de semana. Saludos de Javier Martínez Molina.